La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
El valor de las palabras es un programa que te invita a cuestionar la política nacional e internacional, las políticas de Estado y la cultura misma. El valor de las palabras llegó para habitar en vos, con Alejandra Piaggi y José Luis Muñoz Aspiri.
Buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado intitular, sí, el valor de las palabras, porque las palabras tienen su valor, porque las palabras tienen su punto de vista, porque las palabras tienen su continente, porque las palabras tienen su contenido, porque las palabras tienen su esencia, porque las palabras tienen su valor. Por eso que a través de las palabras uno puede estar de acuerdo o en desacuerdo, y fundamentalmente tener un pensamiento crítico. Por todo esto y mucho más, bienvenidos a el valor de las palabras. Y aquí estamos en Radio Cultura FM 97.9 y vos nos sintonizás allí en el dial en la 97.9. Si no, lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional. Y si no, a través de Google Play podés bajar la aplicación de Radio Cultura a todos los aparatos celulares, sea Android, sea iPhone. Nosotros nos hacemos presentes porque nosotros estamos viviendo una cultura de radio, porque en definitiva somos radio. Y si somos radio, somos radio con este equipo fantástico. En la operación técnica, Charlie Vázquez. Yo soy Alejandra Piaggi. Mi co-conductor, mi naranja completa, José Luis Pepe Muñoz Aspiri. Estamos haciendo otro capítulo de este programa que hemos dado intitular Verdades. Verdades para vos. Verdades para nosotros. Verdades que tienen un valor. El valor de las palabras. Y el Servicio Meteorológico Nacional para hoy, nada más, lo que tenemos pronosticado. Zona Aeroparque, valor y número de referencia, 19 grados 4, mayormente nublado con niebla. Vemos una especie de humo en todo lo que tiene que ver con capital, que tiene que ver con Uruguay. No es de Argentina, sino humo de Uruguay. Lo que sí se percibe con mucha altitud es la humedad. Humedad del 85%, presión 1019.3. hectopascales, viento este a 20 kilómetros por hora y la visibilidad 1.1 kilómetros. A tener en cuenta este tema, 1.1 kilómetros la visibilidad. Vamos a decir que por la tarde se esperan lloviznas y por la noche se esperan algunos chaparrones. La máxima para hoy 22 grados, que con la humedad pareciera que hace más de 22 grados. Para mañana una mínima de 17, una máxima de 21, todo el día desde neblina, desde lluvias aisladas, lluvias mayormente nublado todo el día, pero el día miércoles va a estar fantástico, mínima de 16, máxima de 24, jueves mínima de 14, máxima de 23 y esperan días de mínima de 16, 17 y máxima de 27 grados sin pronóstico de lluvias. Y ya estamos con él, con mi co-conductor. Él es escritor, periodista, analista internacional, antropólogo e historiador. Estamos con José Luis Pepe Muñoz Aspiri. Hola Pepe, ¿cómo estás?
Hola Alejandra, ¿cómo estás?
Bien, muy bien. ¿Y vos? Buenas tardes. Hoy estamos en otro estudio de esta maravillosa radio, así que estamos con todos los efectos vinculados al sonido y demás. ¿Cómo estás vos, Pepe, en el día de hoy? ¿Con la humedad?
No, con la humedad no, con la humareda. Parece que hay unas quemaciones tremendas del otro lado del río, en Uruguay, y está toda la ciudad inundada de humo. Es más, Me desperté esta mañana y sentí olor a quemado. Fui corriendo a la cocina,
sí,
a ver si tenía algún cable pelado o algo por el estilo, pero no. Con las alergias primaverales, ¿no?
Aguárdame, Pepe, sí. Vamos a hacer una cuestión. Vamos a cambiar el mic porque no se escucha bien. Así que, cortina, cambiamos el micrófono para que se escuche como corresponde. ¡Vamos!
El valor de las palabras es revisionismo histórico para analizar el presente y el futuro de nuestras vidas.
Sí, continuamos. A ver, que estamos en Estudio Nuevo, Mica. Ahora sí, buenas tardes. ¿Cómo estás, Pepe?
Buenas tardes.
Muy bien. Estás, fantástico. Ahora fantástico, extraordinario. Muy bien. ¿Me decías que la humedad?
No, la humedad no tanto, los cambios primaverales. El humo que tengo, que estamos viendo, inclusive, sí, que tiene toda la ciudad. Que yo me desperté con ese olorcito a quemado pensando que había un cortocircuito y no. Resulta que hay incendios en la otra orilla,
exacto,
del río, en el departamento de Salto, en Uruguay, creo. Y bueno, allá también se dedican a hacer el Festival de las Hojas, supongo, la quemazón de humedales. Vamos a sufrir las consecuencias de todo esto más adelante. Los impactos ambientales se sienten, ¿no? Pero, bueno, preocupado igual que todos, igual que vos, por la actual situación económica.
Sí, vamos a decir que el incendio tiene que ver con el dólar en estos momentos, a 4.57 y escalando, y hay lugares en los cuales ya no hay compra-venta de dólares.
No, lo peor de todo es lo siguiente, no hay compra-venta de productos, porque
claro,
están estoqueando, es decir, no es un insumo importado la yerba para que me la tengan que aumentar. Hoy pasé por el mercadito que tengo acá a la vuelta.
Sí.
Estamos en pleno centro. Lo llaman esta zona Recoleta. No es Recoleta porque estoy pasando Santa Fe, San Nicolás de Bari. Bueno, pero ya faltan productos. Me dicen, no mandan. Y todo por asunto del dólar. El dólar sí va a repercutir, evidentemente, en insumos importados y en otras cuestiones más. Justamente con nuestro invitado de hoy, que es un experto en situaciones no solamente económicas sino geopolíticas, yo tenía interés en conversar con respecto al equilibrio, desequilibrio mundial de la economía a través de los sucesos de la guerra de Ucrania, no por Ucrania en sí mismo, sino porque es el hinterland y porque es el enfrentamiento entre la OTAN y Rusia, entre, digamos, lo que Dugin habla justamente de ese gran continente euroasiático y el atlantismo.
Bien.
Pero vamos a preguntarle cómo él ve en estos momentos la situación económica nacional y si estamos viviendo nuevamente un golpe de mercado.
Bien.
Yo estoy indignado por las declaraciones de tres Lacunza.
Sí.
Lacunza de tu madre, estaba a punto de decir, verdaderamente, junto con Pratt Guy, un chico lindo que se ha dedicado a la evasión constantemente y otro más, pidiendo al Fondo Monetario no manden un mango más. Cuando ellos contrajeron la deuda, así se hunde todo.
Sí.
Y lo que quieren es aprovechar un cambio de gobierno al estilo de Alfonsín.
Bueno, eso es lo que manifestó justamente Chodos, que es quien,
¿quién?,
estuvo negociando. Chodos, quien estuvo negociando en el Fondo Monetario Internacional, justamente habló de tres economistas, dos ya los acabas de nombrar vos. Pero vamos a ingresar con él, que ya está en comunicación,
sí,
con nosotros. Él es licenciado en Administración y Finanzas, experto en deuda pública y externa, asesor del Foro Argentino de la Deuda Externa, Foro Nacional, La Plata, Berisso y Ensenada. Estamos en comunicación con Héctor Giuliano. Hola, Héctor, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo te va?
¿Qué tal? Buenas tardes, Alejandra, ¿no?
Alejandra y Pepe.
Y José Luis, alias Pepe.
Ahí está. Bienvenido, ahí estamos. Héctor. ¿Cómo estás, Héctor? Buenas un placer tarde. Tenerte.
Estaba escuchando un poco la melange de todos estos temas, pero efectivamente voy a tratar de concentrarme en lo que les pueda ser útil en la situación inmediata.
Por favor.
Pero permítanme hacer una aclaración brevísima, como introito. La Argentina está metida hace años en una trampa de deuda insoluble.
Sí.
¿Cuándo hay una trampa de deuda insoluble, impagable? Cuando se toma deuda sin la más miserable capacidad de repago.
Bien.
Entonces, desde ese punto de vista, la Argentina está en una situación de trampa de deuda perpetua. Porque si vos tomás una deuda sin capacidad de repago, esa deuda inexorablemente a su vencimiento la tenés que renovar. Eso pasa en la vida privada, familiar, empresaria y estatal. Es una regla inexorable. La Argentina, por ende, vive renovando deuda y pagando intereses. Porque la gran trampa de la deuda es convertir una deuda financiera circunstancial en una deuda permanente, porque hay un concepto importante. Siempre se habla de la deuda como un sistema de usura.
Sí.
Pero la usura no es simplemente las altas tasas de interés. La trampa de fondo de la usura reside en que el prestamista usurero no quiere que el deudor le pague su deuda. Al revés, quiere que no se la pueda pagar nunca, porque vive permanentemente retroalimentando intereses.
Claro.
Ejemplo, para ser gráfico. Este año, según presupuesto, le caen al país vencimientos de capital por 103 mil millones de dólares. Aclaremos, sin marear a los oyentes con números, que en este momento la Argentina tiene una deuda de 410 mil millones de dólares, equivalente a su producto bruto.
Sí.
Una cuarta, más de una cuarta parte de esa deuda le cae este año. ¿Saben ustedes cuánto va a pagar de esos 103 mil millones de dólares? $0.
Claro.
Hasta el último dólar que vence, se renueva. Se hace lo que técnicamente se llama rollover. Bueno,
exacto.
Le ponen de términos norteamericanos, así la gente entiende menos, ¿no?
Sí.
Renovación, rollover es renovación. Me vence un pagaré. Los títulos públicos son pagarés del Estado, en definitiva. Entonces, lo que hace el Estado cuando le vence un título, retira el bono viejo y entrega un bono nuevo.
Sí.
Lógicamente, pagando más intereses. Entonces, lo que realmente paga el Estado, y es el principal rubro de gasto público, son los intereses de la deuda pública. Eso quiere decir que, según presupuesto, me estoy basando en cifras oficiales, este año le caen al país 103 mil millones de dólares de vencimientos que debiera pagar y no paga un centavo, renueva todo, pero además la deuda está previsto que crezca en otros 34 mil millones. O sea, tenemos que salir al mercado a pedir 137 mil millones de dólares, de los cuales 103 mil es renovación de lo que vence y 34 mil es de deuda nueva.
Sí.
SIC, presupuesto de este año. Esto no es nuevo, esto es sistemático. El año pasado ocurrió lo mismo, porque la deuda el año pasado aumentó otros 33 mil millones.
Sí.
Entonces, ¿qué ocurre? Esto es una constante para todos los gobiernos. Liberales, socialdemócratas, peronistas, kirchneristas, como quiera uno calificarlo. Yo trato de no meterme en el tema político porque yo no tengo una militancia política, pero dejo que los números o las realidades hablen por mí.
Claro, pero el que debe es el país, no un partido político, y el temor mío, hablo por mí, ¿no? En este momento.
Sí, sí.
No sé que tengamos que saldar esta deuda con territorios, es que ya no la estamos saldando, ¿no?
De hecho, indirectamente sí. Supongo que nadie va a venir a decir expresamente, nadie va a decir expresamente el canje de deuda por territorio, pero de hecho ya se está produciendo en forma indirecta, porque la forma de canje por territorio son las concesiones sobre los recursos naturales.
Claro, eso iba.
El actual superministro de Economía viaja a Estados Unidos apenas asumida su cartera, yo digo, pasa por las tres capitales del imperio. Primero va a Nueva York para reunirse con los acreedores financieros, que son los que detentan la deuda externa argentina, la mayoría de la deuda externa, porque es la mitad del total. Luego va a Washington a recibir condicionamientos del Departamento de Estado, y después viaja a Houston, que es la sede de las multinacionales, donde le plantean cómo quieren el reparto del mercado de petróleo, litio, minería argentina.
Bueno, Héctor, en relación a esto también, fíjense las fechas. La última vez que viaja el ministro de Economía a Estados Unidos es justamente cuando acá, mientras tanto, viene la jefa de Comando Sur.
No porque
el ministro de Economía estaba en Estados Unidos y los mismos días vino la jefa de Comando Sur aquí en Argentina. Viajó la jefa de Comando Sur a Argentina, regresó luego el ministro de Economía, regresa la jefa de Comando Sur, el ministro de Economía, habla con Alberto Fernández. Alberto Fernández al otro día dice que no va a ser candidato a presidente, habla con Cristina Fernández de Kirchner, y aquí había un punto que era decisorio, que se está notando que en este momento no sé si entregábamos los recursos naturales por 15.000 millones de dólares o se incendiaba en cierto modo lo que está pasando. Así que creo que la toma de decisión ha sido un incendio.
Sí, de hecho, antes lo comentaba Pepe, estamos frente a un golpe de Estado financiero, uno más de la serie. ¿Y cuál es la trampa de los capitales financieros? La carta extorsiva de que me das más tasa de interés o me voy al dólar.
Exacto.
Disparo el valor del dólar, el dólar se traslada a los precios, eso repercute en un salto inflacionario o hiperinflacionario, y en 24 horas tenés una crisis que no la podés parar. Esa es la extorsión que está sufriendo este gobierno. En general la sufrieron todos, pero los gobiernos debilitados están obviamente más expuestos, y este gobierno tiene la angustia de un año electoral donde no solamente es el año, es las elecciones que las PASO que caen en agosto, y resulta que en este segundo trimestre, la Argentina tiene que levantar vencimiento de deuda por 4.5 billones de pesos. Porque cuando Massa reestructura a comienzos de año la deuda, en el segundo trimestre le caían 7 billones y medio, estamos hablando de millones de millones, ¿no? 7 billones y medio de pesos. Logra patear para adelante, es decir, patear al próximo gobierno, como hacen todos, 3 billones de pesos. Pero se queda con una cuenta a pagar de 4.5 billones que el país no tiene cómo pagarla.
Claro.
Entonces, con este estrangulamiento financiero, no hay racionalidad financiera, económica ni política.
Héctor, entonces coincidís con las palabras de Lula, lo del estrangulamiento tiene que ver con tener un cuchillo en el cuello.
Ah, bueno, es que la deuda en sí es una operación extorsiva.
Exacto.
Digamos, yo a veces omito calificaciones, ¿no? Dejo que los hechos se planteen solos. Pero cuando planteo que la lógica de la usura es que el deudor nunca deje de ser deudor, y en consecuencia la forma de pago, que antes preguntaba Pepe, es el canje de deuda por territorio directo, lo desestimo porque es difícil que se cometa la torpeza de decirlo públicamente.
Obviamente.
Pero en la práctica es así.
Exacto.
Antes los principales terratenientes de la Argentina eran, bien que mal, eran familias patricias argentinas. Ahora los principales terratenientes de la Argentina son extranjeros. Benetton, Elstein, Lewis, Tomkinson. Entonces estamos frente a una enajenación.
O testaferros de los extranjeros, o directamente zonas francas, como hay zonas de la cordillera que no son ni chilenas ni argentinas, son la bandera, podría ser, por poner un nombre, ¿no?, la bandera de Barrick Gold, y están custodiadas justamente por contratistas privados, es decir, no están ni los carabineros ni la gendarmería, tienen como ejércitos privados. Y no es casual, porque ahora ya es descarado que Perón ya denunciaba esto en 1954 o antes, y después posteriormente en el 74 cuando volvió acá, van a venir por el agua, van a venir por los minerales,
sí, por los recursos,
van a venir por los recursos naturales.
Sí, sí, una,
cuando
una,
la generala,
una profecía cumplida.
Claro, pero la generala Richardson o no había nacido o estaba gateando. Pero claro, las políticas de Estado, que las tienen en serio los poderes imperiales, las determinan muchísimo antes. Ahora, la pregunta que yo te hago, Héctor, es, ¿hay alguna alternativa a todo esto o estamos sometidos a una maldición o un castigo bíblico inexorable?
Y yo, bueno, lo que le agregaría a justamente Pepe es, ¿por qué no renegociamos con el Fondo Monetario Internacional?
Bueno, paremos la mano un poco. La situación de concesiones argentinas ha sido gradualmente tan, tan elevada que en este momento la Argentina está atada de manos y pies, que no puede tomar una sola decisión propia. Esto es no solamente producto del stand-by de Macri, sino también del problema de que el actual gobierno convalidó los acuerdos de Macri.
Eso.
Y peor, lo hizo el Congreso de la Nación por exigencia del Fondo Monetario Internacional, que uno de los condicionamientos principales que le pone Cristalina Georgieva, la directora gerente, es que el acuerdo de Macri, que arrastraba fuertes irregularidades en la concesión del préstamo de los 57.000 millones, de los cuales el fondo desembolsó 45 y después tuvo que pararlo porque ese dinero entraba por una ventanilla prestada y se vendía al mercado por la otra para alimentar la fuga de capitales.
Exacto.
Entonces el Fondo Monetario, como quien dice, para salvar la cara como organismo técnico, tuvo que cortar los desembolsos, pero le desembolsó 45.000 millones de dólares, de los cuales 21.000 vencían en el año pasado, 2022, y otro tanto este año. O sea, una forma impagable de condicionar un préstamo. Con lo cual, el gobierno Macri le trasladó impietuosamente ese préstamo con los vencimientos al actual. Y el gobierno actual, a mi juicio, encaró la cuestión con el pie izquierdo. Porque desde que asume la posición oficial del gobierno Fernández es: nosotros no vamos a caer en default, nosotros somos solventes, nosotros queremos pagar, nosotros no queremos desconocer nuestras obligaciones. Y en consecuencia archivó, primero amagó con hacerlo, pero después archivó el principal argumento que tenía, que era la ilegitimidad de ese stand-by firmado por Macri.
Bien.
Y no solamente eso, sino que en agosto del año 2020, siendo ministro de Economía Guzmán, lo primero que hace es el arreglo con los fondos buitre que habían entrado con Macri. Renegoció,
sí,
108 mil millones de dólares.
Sí.
Estos fondos buitre, con BlackRock a la cabeza, PIMCO, Templeton y
sí,
otros más, fondos de por lo menos de origen o de fuente norteamericana, habían comprado deuda argentina cuando Macri tuvo la crisis de abril del 2018, la habían comprado al 20% de su valor, pero después exigieron que, como pasa con todas las obligaciones, la Argentina se lo reconociese sin quita a un valor nominal, o sea, de 100. O sea, compraron a 20 cuando los bonos en el mercado estaban como bonos basura en época de Macri, y se lo reclamaron al actual gobierno al 100%. Y el gobierno los convalidó al 99%, hizo una quita simbólica de un 1%, con lo cual los fondos buitre que negociaron con Macri fueron convalidados con el acuerdo Guzmán del 2020.
Bien.
Ahora, tras eso viene la exigencia del fondo, porque el fondo hizo una estrategia muy sutil. Presionó a la Argentina para que primero llegue a un acuerdo con los fondos buitre que pactaron con Macri.
Sí.
Y luego, cuando ese acuerdo ya estaba suscrito, le exigieron al gobierno que ratifique el stand-by de Macri.
Exacto.
No, La debilidad de la negociación es manifiesta.
Absolutamente.
Porque la Argentina tenía, por lo menos a su favor, dos grandes argumentos. El primero y principal, que los fondos que le giró el Fondo Monetario Internacional fueron utilizados fundamentalmente para venderse al mercado a dólar atrasado y favorecer la fuga de capitales. Macri vino a gobernar con deuda. Durante su gobierno aumentó la deuda en 82 mil millones de dólares. La recibió de Cristina Kirchner en 254 mil y la dejó en 336 mil.
Clarísimo.
Es decir, aumentó la deuda durante su gestión en 82 mil millones de dólares. Y en el mismo periodo salieron del país 86 mil.
¿A dónde?
A distintos lugares, pueden haber salido desde a otros países hasta paraísos fiscales.
Claro, no
los
sabemos el para
nunca
qué.
Informan
claro.
Este, claro, esto. El mundo de la finanza es un mundo secreto. No sabemos de dónde vienen ni a dónde van los capitales. No sabemos ni siquiera quiénes son nuestros acreedores.
Claro.
Porque la Argentina debe 410 mil millones de dólares y nunca se quiso hacer un censo de acreedores para saber a quién con nombre y apellido le debemos esos 410
mil. Exacto, como debería ser.
Y todos los gobiernos, sin excepción, no se salva nadie,
sí.
de los liberales hasta los radicales, bueno, cualquier gobierno.
¿Y el gobierno actual, Héctor, en cuánto lo dejó?
¿Cómo?
¿Y el gobierno actual en cuánto lo dejó? Pasamos
bueno,
de Cristina a Mauricio, Mauricio ahora.
La deuda en lo que lleva de 3 años y medio, más que lo que la aumentó Macri. Porque la deuda del Tesoro aumentó en estos 3 años y medio 74 mil millones. En 3 años y medio, pero paralelamente y en forma muy muy peligrosa aumentó la deuda paralela del Banco Central en el equivalente de otros 41 mil. Así que si vos sumás 74 del Tesoro más 40 del Banco Central, tenemos ahí cuánto, 135 mil millones,
sí,
de dólares. O sea, el actual gobierno, pese a su postura declarativa en contra del fondo y del endeudamiento, acumula un endeudamiento superior al que hicieron los liberales de Macri.
Bien.
Son los números, es la realidad. Por eso la debilidad del gobierno en este momento es extrema y carece de reservas y está expuesto y más vulnerable que nunca a estos golpes de mercado.
Y lo acumula,
aguárdame
un toquecito,
de la nada.
Y lo acumula específicamente por no haber renegociado con el Fondo Monetario Internacional. A ver, en tu caso, Pepe, ¿qué era lo que querías preguntar?
No, lo que me interesaba era tu opinión, Héctor, referente a estos saboreros que en este momento están planteando una solución que ya la saboreamos muy amargamente, que es la dolarización que se está planteando, no solamente por un personaje bastante estrafalario que ya sabemos quién es, sino que subrepticiamente por otros lados también, y la gente cree que va a cobrar en dólares, pero evidentemente va a ser tremendo. O sea,
mira,
¿cómo lo ves?
Yo considero, hoy comentaba eso, yo considero que la idea de dolarización en este momento es bastante delirante, ¿no?
Delirante,
pero
suicida,
eso
¿no?
no quita que se proponga. En realidad, el problema de la Argentina es el, como sabemos, es el bimonetarismo. Es decir, que en la Argentina circulan dos monedas de curso oficial, ¿no? Es la premisa que fijaba Cavallo y que fija Milei y los liberales. No, en la Argentina lo ideal sería que se hagan transacciones en cualquier tipo de moneda. Yo pienso que es exactamente al revés, que debiera prohibirse en todo el territorio nacional hacer transacciones en moneda extranjera. Es decir, el día que haya un gobierno que realmente quiera jugarse a defender la moneda nacional, lo primero que tiene que hacer es quemar las naves, porque si no va a tener el permanente arbitraje entre el peso y el dólar. Porque la gente, no porque lo haga por maldad, pero la gente va a cubrirse reteniendo y atesorando en moneda dura porque el peso sufre una continua
devaluación.
Una vez que se entró en esa trampa recurrente de inflación con una moneda alternativa, no le veo solución. Yo lo que había comentado, incluso escribí al respecto, es la idea de emitir una moneda paralela de carácter inconvertible. Eso sería, primero, prohibir las transacciones en dólares. La gente tendrá un paso para convertir su moneda, después de lo cual las transacciones en dólares quedan prohibidas en todo el territorio nacional. ¡Chau! Así que ahí es quemar las naves. Es decir,
ahora tengo una pregunta, Héctor. ¿Y sí, si sí. liberás el dólar, lo tenés a 4.60 en este momento, si tenés el peso y liberás el dólar, ¿se puede ir a muchísimo más el dólar?
Esa pregunta no la puede responder nadie salvo alguien tan poderoso como para mover dólares y determinarlo. En el mundo la ley de la oferta y la demanda libre no existe. Existen grandes grupos de poder que pueden manejar masas de un día para el otro. Concretamente, este golpe de mercado, ¿por qué se produce? ¿Por qué de golpe un día se dispara el dólar y pasa a los 400 pesos? Porque hay una trampa que es la siguiente: el dólar paralelo argentino se determina en la bolsa de Nueva York por el arbitraje con los títulos públicos.
Claro.
Entonces, los que son dueños de la deuda pública y hacen operaciones en la Wall Street mueven el valor del dólar. Con el valor del dólar, las transacciones acá, lo que se llama dólar contado con liquidación, que es el dólar de conversión bursátil, perdón, que si, no los quiero confundir mucho, pero
no, sos clarísimo.
Es una mezcla de operación bursátil y operación cambiaria. Mm-hmm. Es lo que está ocurriendo acá. Empresas y grupos especulativos compran en pesos títulos en dólares, los transfieren al exterior, es una operación legal, y los venden en Wall Street, y allí se quedan con dólares, sacaron dólares, y no los reintegran a la Argentina. Y ese dólar contado con liquidación es el que mueve el blue, el paralelo de la calle, que la gente está atenta, pero no conoce que el blue está determinado por los movimientos del capital financiero.
Bien.
Perdón si confundo un poco.
No, sos brillante en la explicación. Sos brillante, Héctor.
No, pero te digo esto. Lo concreto para el común de la gente es saber esto. El dólar no tiene movimiento libre. El dólar depende de los capitales financieros.
Bien.
BlackRock maneja directamente más de 7.8, prácticamente 8 billones de dólares en títulos privados y públicos en el mundo. Que los tipos destinan 1.000 millones y le desequilibran el dólar argentino en 24 horas, es una para ellos es nada. Y eso es lo que ocurrió la semana pasada. Uh-huh. ¿Y cuál es la contracara de eso? La extorsión que yo mencionaba. Y si no querés que me vaya el dólar, dame más tasa de interés. Y el Banco Central corrió a aumentarle nuevamente las tasas de interés. Hace pocos días la llevó de 75 a 78% anual, nominal. Vino la corrida cambiaria de la semana pasada y la llevó de 78 a 81. Y los comentarios de la Citi es que se quedó corto. ¿Cómo?
Sí.
Que aumentó poco la tasa de interés.
Sí.
Ahora, pregunta de lógica. ¿Quién va a venir a invertir a la Argentina cuando acá viene capital especulativo, golondrina, y puede colocarse alegremente al 81%, después convertirse a dólares y hacer la bicicleta financiera? La Argentina es el paraíso financiero del mundo.
Claro.
Es decir, ¿quién va a venir a hacer una inversión claro. productiva? Es un estímulo. Es más, el Estado está subsidiando la actividad financiera.
No, y lo peor, Héctor, ¿quién va a tomar un crédito hoy en día, una pyme, a un 82%?
Claro, no sé, por la duda para los oyentes. Existe una diferencia entre tasa nominal anual y tasa efectiva. Sí, sí. ¿No? La tasa nominal es esa, el 81%. Sí, sí. La tasa efectiva es la que corresponde al interés compuesto. Ejemplo, si yo tengo un plazo fijo a un mes y lo voy renovando, incluyendo los intereses, todos los meses, esa tasa del 81%, que es la que el Banco Central le paga por las letras de liquidez a los bancos, se transforma en una tasa efectiva del 119% anual. O sea, una locura. Estamos pagando más de intereses que de capital por las LELIC. ¿Mm? Los liberales se llenan la boca, se rasgan las vestiduras porque el gobierno imprime dinero, ¿no? Sí. Pero ¿sabes cuál es el principal destino del dinero? El Banco Central está imprimiendo por mes 800 mil millones de pesos en billetes.
Sí.
¿Sabes cuál es el destino? Pagar intereses de las LELIC.
Exacto.
Entonces los tipos cuentan la historia hasta la mitad.
Exacto.
Ah, el Estado emite. No, completen la frase. Emite para pagar intereses.
Exactamente.
Y bueno, por eso estamos. Esto es un trípode, donde un trípode de engaño a la población, al pueblo argentino. Los gobiernos de turno que se allanan y se arrodillan frente al capital financiero. La oposición cómplice, que le hace una pseudo oposición porque son cómplices del sistema, y los medios de desinformación que están para justamente tapar esto, distraerlo, tirar otras noticias. Y todos estos economistas del establishment viven vendiendo la idea de que no, el problema es el gasto público, pero no dicen que el principal gasto público es la deuda pública.
Claro.
Es una especie de trampa recurrente.
De círculo vicioso.
Es un oxímoron, verdaderamente.
¿Cómo? Pero, sí, exacto. Sí,
es un oxímoron económico.
Es una contradicción. Ahora, yo lamento, como que dice, dar un panorama tan, llamémosle, deprimente, pero es inexorable que esto se plantee en algún momento, porque el día que hipotéticamente haya un gobierno que no con las palabras sino con los hechos quiera confrontar esta dominación financiera institucional, lo primero que tiene que hacer es que blanquear la insolvencia de la Argentina, es decir, cortar con esta argumentación irreal de que no, que la Argentina es solvente, que la Argentina puede pagar, lo que necesita es patear para adelante los vencimientos. No, hace 46 años, desde que asume el gobierno militar con Martín Herriot en la cartera de Economía, hace 46 años que están repitiendo el mismo verso, ¿no? De que no, que la Argentina tiene un problema circunstancial de liquidez, pero que la Argentina es solvente. Eso es mentira, la Argentina no tiene ni liquidez ni solvencia para poder pagar la deuda. Entonces, lo primero que hay que blanquear, es decir, alguien tiene que decir, el rey está desnudo para que la cosa claro. caiga de Maduro, y en ese caso, la primera medida tendría que ser blanquear la insolvencia suspendiendo los pagos de la deuda. ¿Qué quiere decir esto? No confundir. Suspender los pagos no es repudiar, porque si repudiamos, nos hacen un agujero legal de medio a medio. Pero suspender los pagos blanqueando la realidad, sí, porque si no estamos cayendo en esto.
A ver, esto...
Dólar que vence, dólar que renovamos a mayor costo.
¿Se puede hacer una suspensión de los pagos?
¿Cómo?
¿Se puede hacer una suspensión de los pagos?
Sí,
porque
se puede hacerlo. Lo que pasa es que hay que tener un fuerte... Primero, tiene que ser un gobierno bien plantado.
Con un respaldo político firme.
Y con fuerte respaldo político, lógicamente.
Porque nos asustan diciendo, no vamos a quedar...
Además, va a traer sus bemoles. Yo no estoy tirando acá ninguna idea, esto lo vengo diciendo hace años.
No lo
sabemos. Yo no estoy diciendo ninguna quijotada. La Argentina no se va a embarcar en algo frente... el dinero domina el mundo.
Claro.
O sea que no podemos pensar que desde acá nosotros vamos a innovar, pero generar una situación de hecho sí, porque no es un repudio, es simplemente replantear los términos de la negociación, blanqueando que la Argentina, lo que sabe todo el mundo, no puede pagar y tiene que replantear la negociación de la deuda para buscar el punto intermedio en que la capacidad de pago se corresponda con el crecimiento de la economía. Pero acá no, acá todos los gobiernos siguen haciendo la contraria. No, comprometen metas con el Fondo Monetario que sistemáticamente no pueden cumplir a costa de generar recesión interna.
Ahora, Héctor, si todos sabemos, porque la verdad que no se necesita ser el ministro de Economía para darnos cuenta de que esta deuda es impagable, verdaderamente, y es incumplible, ¿por qué no actuamos en consecuencia?
Ah, bueno, espera, ojo con el plural personal, nosotros no actuamos. El ciudadano medio, primero, el ciudadano medio desconoce esto, no le informan, está engañado, está con problemas de inflación, de llegar a fin de mes, de la inseguridad callejera, la sociedad está neutralizada, por así decirlo, ¿no?
¿Y los dirigentes?
Y la clase dirigente está adscripta al sistema, porque si no, no ocuparía los cargos que ocupa.
Claro.
Ojo, y esto abarca los tres poderes del Estado, porque ninguno, no se salva a nadie, ni el Poder Ejecutivo con sus funcionarios, ni los legisladores, que si no adscriben al sistema no estarían sentados allí en el Congreso.
Ni el judicial, que muchas veces legitima maniobras.
Exacto, el judicial es uno de los poderes que tiene, su imagen, tiene más ocultamiento, pero forman parte de este esquema.
Claro.
También. Ejemplo, los niveles de remuneración del Poder Judicial en todos los órdenes, ni hablemos lo que llega a la Corte Suprema, ¿no?, que son sueldos astronómicos, ¿no? Pero entiendo que los niveles de sueldo del personal de judicial están entre 2.5 y 3 veces más alto que el promedio de la Administración Pública Nacional. O sea, los empleados del Poder Judicial ganan en promedio de 2 a 3 veces más que el promedio de cualquier empleado de la administración pública.
Así es.
Porque acá se cacarea mucho con respecto al gasto público, como si el gasto público fuesen solo remuneraciones. Yo tengo los datos por acá del presupuesto, para no estoy macaneando. En remuneraciones, en total, el Estado paga prácticamente 3 billones de pesos. Es lo mismo que se paga de intereses de la deuda en un año.
Ah.
Así que todos estos que se rasgan las vestiduras con respecto al gasto público en remuneraciones, está bien, hay personal de sobra, la administración pública se ha caracterizado por ser un fondo de desocupación encubierto, porque hay un clientelismo político barato, todo lo que quieran, ¿no? Pero se gasta en remuneraciones lo mismo que en intereses, pero de intereses no se dice media palabra, de las remuneraciones sí.
Clarísimo.
Es la inequidad de... Porque acá, no es una digresión, sino es un complemento, hay que entender lo siguiente: la nueva receta recesiva del Fondo Monetario Internacional es la inflación. ¿Por qué? Porque la inflación sirve para redistribuir los ingresos de la gente. Y entonces la política que se lleva a cabo, una política que empezó Macri y continuó el actual gobierno, es que los sueldos, las jubilaciones y los planes sociales aumenten menos que los precios.
Clarísimo.
Entonces, de esa manera, el gobierno va licuando parte del gasto público y se va acercando a las metas. Por eso el Fondo Monetario toma la actitud hipócrita de que, como no desconoce eso, como lo estimula, pone un parrafito siempre en sus comunicados diciendo que bueno, que el Fondo Monetario está preocupado también por el aumento de los precios. Al Fondo Monetario no le interesa un comino que haya inflación en la Argentina. El Fondo Monetario es el primer primer acreedor individual de la Argentina y es a la vez el auditor de los acreedores del Estado, porque esa es la función del fondo. La función del fondo no es defender los intereses de la Argentina, es defender los intereses de los acreedores de la Argentina. Los acuerdos no se fijan para que salvara o ayudara a la Argentina, no, se fijan para que la Argentina no le deje de pagar a los acreedores, que es distinto. ¿Me
así
explico?
Es clarísimo,
es el planteo inverso. Entonces los tipos, para salvar los comunicados de la oficina técnica, se lamentan de que bueno, el gobierno tiene que estabilizar la situación económica y los precios. Si gracias a la inflación es que el gobierno está gastando menos porque está licuando el gasto público y está recaudando más, porque cuanto más inflación hay, más recauda el gobierno por IVA, por ganancias, por bienes personales, por impuesto al cheque. Y eso lo está reflejando la fianza, por eso están bajando el déficit fiscal no como lo pide el fondo, porque aún así no se llega, pero sí están comparativamente, el actual gobierno está logrando una economía relativa en los gastos a costa de bajar las remuneraciones reales.
Es interesante lo que planteas, porque muchos ahora están hablando justamente que el gran problema, lo peor de todo, que son empleados públicos, ¿no? El otro día tuve oportunidad de hablar con algunos oficiales de las Fuerzas Armadas, inclusive alto grado, diciendo el gasto público. Le digo, sí, ustedes, por ejemplo, porque no desfilan con una bandera de la Coca-Cola, por poner un nombre, de una gaseosa o de pilas o algo por el estilo. Pero lo peor de todo, que en este momento ya se está hablando lo que siempre se entendió, inclusive gobiernos liberales, estoy hablando del gobierno de Julio Argentino Roca, por ejemplo, como una inversión. Ahora en este momento la educación pública es un gasto, la salud pública es un gasto, y lo dicen descaradamente, es decir, sí, no tenés guita.
Pero mira, si no los mareo, morite, con números.
A ver, por favor.
En salud, el Estado Nacional, no hablemos de las provincias, en salud el Estado gasta 450 mil millones de pesos. En intereses gasta 3 billones, gasta 6 millones más, bueno, 6 veces más.
Todo dicho.
¿En educación?
El presupuesto de seguridad y defensa, sumados, seguridad y defensa, suman unos 2 billones de pesos. En intereses son 3. Para que se tenga una idea comparativa. En educación, entre educación y ciencia y técnica, se gasta 1.6 billones, la mitad de lo que se gasta en intereses. Bueno, por eso digo, la hipocresía de todos los economistas del establishment. Sí, ellos, todo lo que es gasto público, podemos estar de acuerdo en que se malgaste en áreas de eso, y el clientelismo político, eso no lo voy a defender. Pero la hipocresía consiste en que toman segmentariamente un rubro y omiten el principal, que es el de los intereses. Y resulta, clarísimo, que estamos pagando cada vez más intereses, no para cancelar deuda, sino para renovarla.
Para generarla.
Ya te digo, hay que partir de base. Esto lo dice el presupuesto aprobado por amplia mayoría y por exigencia del fondo. Este año la Argentina va a aumentar su deuda 34 mil millones de dólares más. Y el año pasado la aumentó en 33.
Es imposible.
Esto surge del boletín fiscal, o sea, estos son los números.
Héctor, discúlpame, pero la verdad que mi pregunta sería, aparte de decir es impagable esta deuda, renegociar con el fondo, ¿cómo salimos para vos, Héctor?
Ah, bueno, eso requeriría tiempo. Yo no tengo la receta y además soy un ciudadano corriente, no tengo ninguna peso, influencia, soy un francotirador. Pero si vuelvo a esto, si hipotéticamente hubiera un gobierno que en lugar de convivir con el problema eternamente decidiera confrontarlo, ¿no? Las dos actitudes básicas de la vida y de las decisiones,
sí,
confrontar o convivir. Si alguien quisiera salir de esta convivencia contra natura, con la deuda, debiera hacer por lo menos tres cosas. La primera, blanquear la insolvencia, lo que decía antes. Es decir, el rey está desnudo, alguien tiene que salir al escenario, pelotas, como le pasó a Rodríguez Sáenz en su momento,
sí,
que alguien tuvo que salir a decir, señores, la Argentina no puede pagar. Que aclaro, no es el fin del mundo. es simplemente un replanteo de la situación. Va a ser muy difícil, desde ya hay que amacarse, no son cosas fáciles de manejar, pero no un repudio de la deuda, sino una exigencia de que la Argentina realmente maneje su verdadera capacidad de pago, no que mienta y se engañe a sí mismo y engañe al pueblo argentino diciendo salimos airoso de la negociación porque pateamos los compromisos a partir del 2023. Así somos todos vivos, es decir, pateándole todos los gobiernos, se han lamentado de la herencia recibida, pero todos la han aumentado. Claro. Pongo la anécdota de que el primer discurso que hace Martínez de Hoz, creo que fue el 3-4 de abril del 76.
El 2 de abril del 76. Recuerdo 2 de abril por otra razón.
El 3 de abril, porque yo me confundía con...
No, 2 de abril como la recuperación de las Malvinas.
Exacto, el 2 de abril.
Del 76.
Entre los argumentos que Martínez de Hoz tuvo el descaro de poner fue que una de las razones que había motivado el golpe de Estado militar había sido la preocupante situación de la deuda externa argentina, que en ese momento la deuda llegaba a 8.500 millones de dólares, de los cuales solo 5.300 eran deuda del Estado, el resto era deuda externa privada. Y el gobierno militar la tomó en 8.500 y la dejó en 44.000. La multiplicó por 5.
Pero aparte, lo peor de todo, que
estatizó la privada.
No, pero estos heraldos de la iniciativa privada y de la libre empresa y la actividad privada, por ejemplo, el señor Macri, que dijo: yo no entiendo esta cuestión de soberanía porque recuperar las Malvinas sería agregar déficit. Lo interesante es que él tuvo un déficit que fue cubierto, y esto iba, una de las cosas que hizo el gobierno militar, específicamente Cavallo, fue estatizar la deuda privada. Entonces así somos todos, si yo pierdo guita y me lo cubre y me lo estatizan, así somos todos empresarios exitosos.
Sí,
eso lo hizo el gobierno militar, eso lo hizo Martínez de Hoz. Sí, acompañado justamente por los llamados en esa época, vos lo recordás muy bien, Chicago Boys, cuyos nietos son estos tipos como Pratt Guy y otros tantos, ¿no?
Lo que pasa es que hay que entender lo siguiente, que acá hay algo que no se dice. El principal problema de la Argentina es financiero, no es económico.
Claro.
La gente confunde economía y finanzas y son dos cosas, dos mundos diferentes.
¿Por qué no se tocó la ley de entidades financieras, por ejemplo, de Martínez de Hoz del 76 hasta
el... sigue vigente hasta hoy.
Pero sigue incólume, ¿eh? Y la década ganada y el kirchnerismo revolucionario.
¿Sabes lo que pasa,
no,
Pepe?
No lo tocaron, ¿eh?
Pepe, da la sensación de que
no
hemos estado permanentemente y seguimos estando con políticas financieras, no políticas económicas.
No. Política de desarrollo, no.
Mira, espera, agrego esto. Cuando digo el problema es financiero y no económico, me refiero a lo siguiente: la inversión financiera autónoma, es decir, aquella que se retroalimenta de sí mismo, es decir, de operaciones bursátiles, cambiarias, bancarias, etcétera, recircula sin agregar nada a la economía. La prueba evidente es que toda la actividad productiva en mayor o menor escala en la Argentina está sufriendo las consecuencias de un proceso de recesión. El único sector que está ganando plata a rolete es el sector financiero bancario.
Exacto.
¿Verdad? Es decir, aquí en la Argentina aumenta la pobreza, aumenta el desempleo, la inflación,
un gobierno que asumió encima como banco pyme, todo era pyme y es todo banco.
Entonces el sistema financiero, porque abarca bancos, financieras, compañías de seguros, el sistema financiero resulta que al final es el que termina siendo subsidiado por el Estado.
Exacto.
Porque si vos, si vos sos el Estado y dicen, usted paga un sobrecosto en la obra pública, es un acto de corrupción, ¿verdad?
Sí.
Es decir, una carretera que tiene que salir 100 millones, la contrata por corrupción a 130, se ve. Pero si el gobierno sale y le sube la tasa de interés, le paga por el dinero 81%, que es el 119% anual. No, eso no, eso es del mercado, esa es la tasa de mercado. Entonces hay una simetría total, una simetría estructural entre la regla de juego de la economía y de la de finanzas.
Exacto.
Porque el Estado está subsidiando la finanza.
Exacto.
Pero aparte todos sabemos que la supuesta libertad de mercado no es tal, y
es
que
mito,
y que el mercado no lo presentan como los campos elíseos, y no es tal. Se puede digitar
una
y dirigir.
Cosa, que se habla el estribillo de siempre, no hay contra el control de precios, contra los... Un momento, en la Argentina no existe control de precios,
claro.
Existen acuerdos de
Exacto.
precios, que no es
claro.
lo mismo. ¿Y
Exacto.
quiénes hacen los acuerdos de precio? Un gobierno débil que no controla un comino con las grandes empresas formadoras de precios. En la Argentina hay unas 220, 230 empresas que según el rubro de
Así
cada
es.
Una son los verdaderos formadores de precios. Esa empresa formadora de precios llegan a acuerdos con el Estado.
Sí, pero la culpa, ¿sabes de quiénes son, Héctor? Del almacén del chino y del almacén del barrio. ¿Te diste cuenta?
Ah, bueno, sí, lógico. Ellos toman el final de
la
cadena
sí.
de producción. En efecto, yo digo siempre, si se haría un control de precios, yo tomaría un mecanismo de control muy simple, tomaría toda la cadena de comercialización
claro,
del producto
claro.
y le iría escalón por escalón a preguntarle cuánto recibe de cuenta el almacenero de su proveedor, el proveedor de su distribuidor,
así
todo hacia llegar, porque ¿qué ocurre? Es un misterio. El presidente Fernández tuvo una frase sumamente débil una vez que dice, nosotros, el año pasado lo dijo en un acto fallido, que dijo, nosotros
sí.
hacemos acuerdos de precio y después vienen unos diablillos
sí.
y mueven los precios. ¿Qué diablillos? ¿Qué diablillos? Es como cuando declaró el titular Brau Menéndez de la Anónima.
Exacto. Remarco todos los días.
Que le tuvo la desubicación.
Pero,
de
aparte,
que en un seminario
esos...
le pregunta, ¿y cuál es su principal actividad? Y mira, remarcar los precios.
Sí, que lo que hace la Anónima. Pero aparte, es lo que hace la Anónima, de la cual es el dueño. Pero aparte, lo que él llama vivillos, el presidente Fernández, son los patrones de él. ¿Por qué se refería
claro.
a un tipo como Mañeto, como Héctor? Se sentaba con ellos. Es más, hizo lobby con ellos anteriormente. Hay que ver lo que es la trayectoria política y dónde comienza Alberto Fernández, ¿no?
Héctor, se nos fue el programa absolutamente. Se nos fue el programa, un programa de lujo.
Perdona, yo me enganché y no sabía lo
que yo también.
Ustedes,
Héctor,
disculpame.
Da para otra hora, para otra hora, para horas,
volando.
Episodios,
sí,
voló,
volando.
Creo que
es
un lujazo.
Son muy didácticos, Héctor.
Más confundido que antes.
No.
Aclarado algo, por lo menos.
Brillante.
A disposición. Otro día la
brillante
seguimos,
maestro
te
gracias,
tenemos en cuenta Héctor, ¿eh? Te vamos a molestar nuevamente.
Gracias, genio.
No es molestia, suerte y buenas tardes.
Gracias.
Bueno,
mi vida, gracias.
Bien.
Y estuvimos con él, licenciado en administración y finanzas, creo que uno de los programas de lujo que hemos tenido.
Sí,
como
sí,
siempre
sin duda
experto en deuda pública y externa. En un día como hoy era el entrevistado asesor del Foro Argentino de la Deuda Externa, Foro Regional La Plata, Berisso y Ensenada. Estuvimos con Héctor Giuliano.
Te perdiste algo de nombrar.
¿Qué?
Que aparte es un excelente tipo.
Brillante persona.
Y
profesional.
Humanamente.
Ambas. Mi querido Pepe Muñoz Aspiri, lujazo de programa, programazo.
Sí, verdaderamente.
Hasta el próximo lunes. A partir de las 14, haciendo el valor
de las palabras.
Obviamente. Chao, gracias, los amo.
Música, política, deportes, espectáculos, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.